Hermanos, les invito a que leamos las palabras del Salmo capítulo 110. El libro de los Salmos capítulo 110. Nuestro verso es el verso 4. Pero vamos a leer desde el verso 1 para hacer contexto. Salmo 110, 1 al 4. Dice así para gloria del Señor. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta allí. El día de hoy, hermanos, el Señor nos ayuda en este entorno de los mensajes sobre el Evangelio de Génesis. Vamos a ver el día de hoy el Evangelio de Melquisedec, la sombra de Cristo. El Evangelio de Melquisedec, la sombra de Cristo. Para comenzar, debemos decir que muchos han intentado dilucidar el origen de Melquisedec. Para muchos, Melquisedec es un personaje enigmático. Es un personaje que llama la atención. Y muchos eruditos y estudiosos se han dedicado a dilucidar quién era él. ¿Cuál era su familia? ¿De dónde provenía? ¿Cuál era su reino? ¿Cuál era la ubicación de su reino? ¿Y si fue un personaje real o no lo fue? Muchos han dicho, y entre ellos predominantemente la mayoría de los judíos, que este personaje era Sem mismo. Pero aunque muchos otros dicen que no hay forma de sostener tal cosa. Otros dicen que es tal vez un ángel. Otros han sostenido que era incluso el Cristo mismo personificado, a la manera que lo hizo allá cuando se encontró con Abraham y le anunció el nacimiento de Isaac. Y otros pensamos que fue una persona real. Una persona que vivió en aquel tiempo y que el Señor en su providencia usó para darnos un mensaje a todos los creyentes a lo largo de la historia. Así que la familia de Melquisedec, el reino de Melquisedec, su ubicación, y si fue un personaje real o fue un personaje angélico, esto no será objeto de nuestro estudio el día de hoy, pues esto no es trascendental para nuestro propósito. Nuestro propósito el día de hoy es otro. Pues este pasaje que leímos hace un momento, en donde se encuentra Abraham con Melquisedec, es uno de los pasajes y es Melquisedec uno de los personajes más enigmáticos del Antiguo Testamento, de tal forma que el Dios de la gloria dejó un firme testimonio de su obra redentora y otra resplandeciente estrella en el firmamento de la revelación evangélica a través de esta narración, de este pasaje, de este personaje. Así que debemos decir, hermanos, que Dios no dejó este pasaje y este personaje tan rodeado de misterio para alentarnos al misticismo o para alentarnos a la curiosidad y en muchos casos hasta la morbosidad, sino que el Señor ha dejado el relato del encuentro de Abraham con Melquisedec como otra resplandeciente estrella en el firmamento de la revelación evangélica. En otras palabras, En este relato y en este personaje nosotros podemos encontrar el Evangelio y Cristo mismo. En este pasaje encontramos, por ejemplo, revelados dos de los tres oficios del Mesías. Niños, nuestro Señor Jesucristo tiene tres oficios: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Y en Melquisedec encontramos dos de estos tres oficios, así como en algunos otros personajes, pero vamos a ver cómo este personaje de manera particular y especial es usado en la revelación divina para hacer una sombra y figura de Cristo. ¿Pero por qué es que decimos que este es un pasaje evangélico y que Melquisedec es sombra y figura de la realidad que Cristo vendría a manifestar? Bueno, porque esta es la interpretación que el autor de la carta a los Hebreos le da a este pasaje. Les invito a que vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1, que es donde el escritor a los Hebreos toma el verso que acabamos de leer y nos hace una exposición de lo que significa. Hebreos capítulo 7, vamos a comenzar a leer a partir del verso 1 y nos vamos a ir moviendo a lo largo de esta exposición. Dice Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Miren cómo dice el verso 13 y 14. ¿Están ahí? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vemos, hermanos, cómo en el verso 13 y en el verso 14, el autor inspirado nos asegura de que este Melquisedec era precisamente una sombra y figura de Cristo. Que este Melquisedec era una parábola de la persona y de la obra que Cristo vendría a hacer. ¿Por qué decimos que Melquisedec es una sombra y es una figura? Bueno, en primer lugar, porque esta es la interpretación que el autor inspirado da al versículo. Y el autor de esta carta, aunque no sabemos con exactitud quién fue, muchos se inclinan a que haya sido el apóstol Pablo por la elocuencia y el conocimiento que se despliega en esta carta. En realidad, no tiene muchos de los sellos paulinos como son las salutaciones iniciales o finales. Pero quien sea que haya escrito la carta, la providencia de Dios obró para que pudiese entrar dentro del canon bíblico, pues fue inspirada por Dios. Y es a través de ella que nosotros podemos entender muchas de las sombras que Dios había establecido en el orden levítico y en toda la ley ceremonial que Dios había dado al pueblo de Israel como nación. Pero, ¿por qué decimos que Melquisedec es sombra y figura de Cristo? Bueno, hay varias razones. Y si esto fuera una parábola, hay varios elementos en esta parábola. Y el día de hoy, si el Señor nos ayuda, solo vamos a ver cuatro de ellos. Los cuatro que consideramos más fuertes y sólidos y fundamentales. En primer lugar, porque Melquisedec se dice que era el rey de justicia. Leamos nuevamente el verso 2. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Se fijan? Melquisedec. Algunos dicen que en el relato de Génesis, hermanos, su nombre en realidad no es mencionado, puesto que la palabra Melquisedec es una palabra hebrea compuesta. Se compone de Malki, que es una conjugación de la palabra Melech, que significa rey, y Sedec o Sadik, que significa justo o justicia. Pero Malki, en una forma estricta, significa mi rey, y Sedec significa justicia, así que su nombre bien podría significar mi rey es justo o justicia. Pero el escritor inspirado de la carta a los hebreos nos dice que su nombre significa rey de justicia. Seguramente es cierto que Melquisedec, así como dicen muchos de los eruditos, de los estudiosos y de los conocedores, era un hacedor y promotor de la justicia en su reino. Muchos de los estudiosos y eruditos, hermanos, dicen que Melquisedec, al ser un rey, él seguramente era un hombre conocido por su justicia, famoso por ella, de tal manera que su nombre vino a ser Rey de Justicia, lo cual en sí mismo no es tanto como un nombre, dicen algunos, sino como un título. Es decir, allí viene el Rey de Justicia. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. ¿O no lo sabemos? ¿Me explico? Rey de Justicia es entonces un título que obtiene este rey. Este Rey de Justicia, o esta frase Rey de Justicia, terminó en la transliteración que nosotros conocemos como Melquisedec. Pero ciertamente, aunque hubiese sido un título, es un título con el que la Escritura le ha referido como si fuese su nombre. Leímos en el Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo cual está implicando que este bien puede ser usado como un nombre y no tanto como un título. Pero bueno, con todo esto, repito, seguramente es cierto que Melquisedec era un hacedor y promotor de la justicia en su reino y entre los que lo conocían. Pero que fuera rey de justicia era solo la sombra de la justicia que Dios daría en Cristo a través del Evangelio. Pues estas son las palabras que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que ahora el justo vivirá por fe. Es decir, ¿de qué nos sirve a nosotros nuestra propia justicia? ¿De qué sirve la justicia del hombre? ¿Habrá una justicia que el hombre pueda lograr y que pueda ser acepta delante de Dios? ¿Habrá una justicia suficiente como para que Dios se agrade de ella y a través de ella pueda dar acceso a su gloria? No. La justicia de Dios, dice el apóstol Pablo, que se revela por fe y para fe. Esto es, aquella única justicia perfecta que es digna de ser recibida delante de Dios y de entrar en su santidad y delante de su trono, es aquella justicia que solamente Cristo pudo haber logrado. Y es esa justicia la que a través del Evangelio se imputa por la fe a los creyentes. Y es este lo que se conoce como la justicia de Dios. Es este concepto lo que la Escritura llama la justicia de Dios. Esto es, que no es que Dios viene y se ajusticia a la gente, sino que Dios hace que la justicia perfecta, que la justicia verdadera y la única digna de ser aceptada, sea imputada por la fe a los creyentes, para que entonces sean constituidos justos y para que entonces estos puedan llegar delante de Dios. La justicia perfecta que Dios pondría en la cuenta de los creyentes era pues la justicia de Cristo, de su vida santa, de su vida pura y de su vida justa. Ninguna de las justicias que nosotros hayamos podido lograr, o que ningún hombre haya podido lograr, hermanos, habría sido suficiente para poder ser aceptable delante de Dios. Y si Melquisedec hubiese sido justo siendo hombre, ciertamente no habría sido lo suficiente como para poder ser o alcanzar la justicia perfecta que Cristo alcanzó con su vida santa. Pues Cristo jamás pecó, y la evidencia de la Escritura nos dice que no hay hombre en la tierra que nunca peque. Así que Melquisedec, si fue una persona real, seguro debió pecar. Y aunque pudo haber sido conocido por su justicia, esto era solo una sombra, hermanos, de la justicia perfecta con la que Cristo viviría. Justicia perfecta y santa, que sería enseguida aplicada en la cuenta de los creyentes para que estos pudieran ser salvos. Y es el Rey de justicia, pues en primer lugar porque es Rey en sí mismo, porque Él viene a ser el Rey en el reino de Dios, pues nos dice la Escritura ahí en Mateo 28, cuando nuestro Señor está a punto de ascender a los cielos, Él dice: toda potestad me es dada en el cielo, en los cielos y en la tierra. Esto quiere decir todo poder y autoridad, todo señorío me es dado en los cielos, en la tierra. Él se constituye ahora en el Rey en el reino de Dios. Y es un Rey de justicia, pues aquella justicia santa con la que Él vivió es la que se aplica en todos los que habitan en su reino, de tal forma que la justicia de ese Rey hace justos a todos sus súbditos. Y así, hermanos, Cristo es la perfecta realidad, y su justicia, que es imputada a los creyentes, es la perfecta realidad de aquel Melquisedec, Rey de justicia. Amigo, tu propia justicia no te servirá de nada cuando tengas que presentarte delante del trono de Dios. Ninguna justicia será suficiente. No importa cuántas buenas obras hayas hecho, no importa a cuánta gente hayas ayudado, y no importa incluso si has regalado todos tus bienes y lo has dado a los pobres, si tú no eres investido con la justicia de Cristo, no podrás entrar en el reino del Rey de justicia. Si esa justicia no es puesta en tu cuenta, no podrás ser un súbdito del Rey de justicia y al final estar con Él. En segundo lugar, Cristo es la sombra de aquel Melquisedec, pues Melquisedec es también llamado el Rey de paz. Leamos nuevamente nuestro verso 2. Dice Hebreos 7:2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Leíamos hace un rato cómo nos dice el relato del Génesis que Melquisedec, dice, era Rey de Salem. Es como si dijera que le salió al encuentro el Rey de justicia, el Rey de paz. Pues la palabra que terminó transliterada como Salem es una palabra que en el hebreo se dice Shalom y que significa literalmente paz. Así, Melquisedec pues es llamado Rey de paz. Y aunque muchos han dicho que su reino era un reino que se llamaba Salem, una ciudad antigua que después vino a ser Jerusalén, algunos otros piensan que es improbable que haya sido en realidad rey de la ciudad que después vino a convertirse en Jerusalén. En primer lugar, por la zona geográfica donde se encontraban aquellos cinco reyes dirigidos por Kedorlaomer. Y en segundo lugar, por el tiempo que habría pasado para trasladarse desde Salem, que estuviera hacia el sur, hasta el norte, donde se encontraban las ciudades de Sodoma, Gomorra y aquel valle donde se hizo la batalla. Pero, hermanos, si la ciudad que él reinaba se llamaba Salem o no, lo que en realidad el verso está buscando enseñarnos es que este rey era un rey de paz. Y también debe ser cierto que la paz que traía la justicia que Melquisedec aplicaba en su reino le ganaba el título de rey de paz. Pero, hermanos, esto también era una tenue sombra de la gloriosa paz que los creyentes tendrían con Dios Padre por la obra mediadora de Jesucristo. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio o por la mediación de Jesucristo. Así, hermanos, si Melquisedec bien hubiese sido famoso por ser un rey de paz o porque en el reino de Salem hubiera paz, esta solamente era una sombra de la gloriosa paz que en Cristo encontraría todo aquel que viniese en arrepentimiento y fe. Si los súbditos del reino de Melquisedec disfrutaban de paz, esto era solamente una muy débil sombra de la gloriosa paz que los súbditos de Cristo, el Rey de Gloria, vendrían a tener cuando éstos viniesen en arrepentimiento y fe a Él. Porque, ¿de qué sirve, hermanos, una paz civil o nacional cuando la mayor y más trascendente enemistad sigue en pie? ¿La enemistad con Dios? Imaginen, hermanos, que en nuestro país amado, pero azotado por el crimen organizado, la corrupción y tantos males que aquejan a nuestra sociedad, imaginen, hermanos, que por la providencia de Dios llegara una época de paz. Por el medio que ustedes quieran imaginar, llegase una época en donde el hermano Joel estaría en su patrulla con los pies arriba del tablero, descansando, pues no hay nada que perseguir. Un reino de paz, o un país con tanta paz que pudiésemos dormir, hermanos, con las puertas abiertas y no tuviéramos que hacer puertas de acero reforzado con 10 candados en la puerta a fin de que no terminaran haciendo un agujero por la pared. Pero imaginen, hermanos, que viviésemos en un reino de paz o en una sociedad con paz, pero sin Cristo. ¿Saben? Este es precisamente el propósito que quiere introducir Satanás por medio del humanismo, de la psicología, el ateísmo y todas esas cosas. Ellos piensan que la paz se puede obtener sin Cristo, fuera de Cristo, fuera de la religión. Pero si digamos que pudiese ser posible una cosa semejante, ¿de qué serviría una paz social si la mayor y más trascendente enemistad sigue en pie? Si estas personas que viviesen en esta sociedad pacífica tuvieran todavía enemistad con Dios, y su problema más grande todavía permaneciera en pie, su problema más duradero todavía estuviera allí, ¿de qué serviría? Qué bueno, hermanos, es el amigo que puede arreglar nuestra situación para que tengamos tranquilidad unos minutos. Pero ¿cuán grande será aquel que nos diera paz y descanso para toda la vida? Porque ciertamente el tiempo que nosotros permaneceremos aquí será solo un respiro. Será solo, hermanos, un vapor de humo que se esfuma. Pero la eternidad es infinitamente mayor en lapso de tiempo que la corta vida que estamos aquí. ¿Y de qué nos serviría tener paz por este corto periodo de vida, si tendremos que vivir la enemistad y pagar las consecuencias de nuestra enemistad con Dios por el resto de la eternidad? Cierto, no serviría de nada. Y si valoramos a las personas que de alguna u otra forma pueden arreglárselas para que estemos tranquilos un poco de tiempo, cuanto más, hermanos, es grande, dice el versículo 4. Considerad, pues, cuán grande este que puede traernos paz, una paz para toda la vida y una paz para toda la eternidad. Una paz que, aunque vivamos en medio de una sociedad afligida por problemas, por dificultades, asaltada por los pecados de la misma sociedad, podemos tener paz. Una paz que proviene de que nuestra enemistad con Dios haya sido arreglada, haya sido suprimida. Puede haber guerra allá afuera, pero el cristiano que ha hecho las paces con Dios puede aún tener paz en su corazón. ¿Tiene usted paz en su corazón? ¿Puede usted estar tranquilo a pesar de que esta nuestra sociedad se está derrumbando hacia el pecado? Si usted no tiene paz, debo decirle que la Escritura enseña allí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 10, que usted es un enemigo de Dios. Si no ha sido genuinamente salvo, usted es un enemigo de Dios. Pues dice Romanos 5:10. Leámoslo, hermanos, rápidamente. Acompáñenme a Romanos 5:10. No pierdan Hebreos capítulo 7, por favor. Y vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La paz que nos trae la reconciliación con Dios convierte a este que nos ha traído esta reconciliación en el Rey de la Paz, en el supremo soberano de la paz, el hacedor de la paz entre todos sus súbditos. Él es el Rey de Paz. En tercer lugar, la tercera semejanza que tenemos entre Melquisedec y Cristo es que ambos eran sacerdotes. Leamos, volviendo a Hebreos capítulo 7, el versículo 3. ¿Están ahí? Hebreos 7, 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Antes del sacerdocio levítico, este ya era sacerdote. Melquisedec ya era un sacerdote, y era un sacerdote del Dios Altísimo. Dos cosas importantes que notar aquí. En primer lugar, que la palabra sacerdote es mencionada por primera vez aquí en Génesis capítulo 14, del verso 18 al 20, cuando nos habla de Melquisedec. Antes de esto, no se ha mencionado la palabra sacerdote en toda la Escritura. Es la primera vez que aparece, y aparece de manera fortuita. Es decir, no nos explica ni de dónde salió, ni quién lo ordenó, ni dónde era que oficiaba, sino simplemente sale y nos dice, este era sacerdote del Dios Altísimo. El segundo punto que nos arroja esta aseveración, hermanos, es que la descendencia de Sem, aquella descendencia santa que habíamos visto en el Génesis, ¿se acuerdan? Que transmitía de padres a hijos el conocimiento de Dios y la adoración de Dios, hermanos, seguía tal vez vigente hasta este momento. Algunos comentaristas creen que este Melquisedec fue el último de los que del linaje de Sem y además de Abraham buscaban y servían a Dios y aún adoraban al Dios Altísimo, lo cual no hace a Abraham el único cristiano, digámoslo así, servidor de Dios en su tiempo y en su época. Esto, hermanos, también es otra marca que nos habla de la inclusión de otros ajenos al linaje de Abraham que vendrían también a ser salvos por la obra de Cristo. Pero, hermanos, debemos notar que Abraham reconoció la legitimidad del sacerdocio y del servicio a Dios de Melquisedec. Y Abraham reconoció que Melquisedec servía exactamente al mismo Dios a quien él adoraba y servía. ¿Y cómo reconoció esto? Bueno, lo reconoció al darle los diezmos y someterse a su autoridad y a su sacerdocio. Abraham reconoció la legitimidad del sacerdocio de Melquisedec al darle los diezmos. Pues nos dice incluso el verso 7, ¿están ahí? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham, en el relato, se está, hermanos, reconociendo menor que este sacerdote del Dios Altísimo con el cual se encontró. Algunos podrán decir que al ser Melquisedec la figura de Cristo, Abraham se encontró con Cristo mismo. Pero, hermanos, lo cierto es que Abraham reconoció que Melquisedec era un sacerdote de Dios, de ese mismo Dios al que él adoraba. Y Abraham le dio los diezmos y se sometió a su autoridad. Se inclinó a él y recibió la bendición de este sacerdote. Y nos dice el verso que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Hermanos, estas palabras debieron haber sido impactantes para los lectores originales de la carta. Los lectores originales de la carta eran precisamente una iglesia de judíos convertidos, pero que estaban siendo tentados a volver a la ley ceremonial o a aquellas cosas que ya habían perdido su uso al venir Cristo. Y ellos, al escuchar estas palabras, seguramente estaban sorprendidos, hermanos. Estaban con la boca abierta escuchando esto. ¿Por qué? Porque los descendientes de Abraham o del Israel no pueden reconocer a nadie mayor que Abraham. Y Abraham, al pagar los diezmos, está reconociendo su subordinación a Melquisedec. Para ellos, el personaje más grande, hermanos, es Abraham. Para los judíos, no había un personaje de mayor categoría que Abraham. Nadie le llegaba ni a los talones a Abraham para ellos. Pero cuando ellos escuchan, bueno, ¿ustedes piensan que Abraham es el más grande de todos? Sí, sí. ¿Que a nadie le llega a los talones? Sí, pues sí. Ah, pues miren, aquí yo les voy a mostrar uno más grande que Abraham. Aquí está. Consideren cuán grande era este, que Abraham mismo se sometió a su sacerdocio a ser bendecido por él. Hermanos, para los lectores originales de la carta, para los judíos, debió, hermanos, haber sido un golpe duro, fuerte. Tal vez algunos habrían estado en shock. ¿Qué? ¿Cómo es posible que haya uno mayor que Abraham? Bueno, estoy diciendo a aquellos que todavía no entendían con claridad la grandeza y magnificencia de Cristo. Pero, hermanos, ¿será que Melquisedec en sí mismo era mayor que Abraham? Melquisedec era más bien, hermanos, la sombra de Cristo, a quien de manera figurada Abraham adoró, se postró y dio los diezmos. Sin dudar ni un instante, el hombre de Dios reconoció al sacerdote de Dios y le rindió tributo, el tributo que un súbdito le da al oficial de un gran rey. Abraham, pues, hermanos, se sometió a Melquisedec. Y nos dice Charles Spurgeon en este aspecto: en la inclinación de Abraham, toda la línea del sacerdocio aarónico rindió homenaje a Melquisedec. Pues dice el versículo 9, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y así sigue diciendo Spurgeon, de tal forma que todos los reyes en Abraham y todos los sacerdotes en Abraham rindieron homenaje a Melquisedec. Todos los reyes, hermanos, que descenderían de Abraham, todo el linaje de los reyes de Judá, toda la línea sacerdotal de Aarón, se inclinaron y ofrecieron también homenaje a este Melquisedec, reconociendo su grandeza. ¿Pero por qué? ¿Porque era Melquisedec en sí mismo un hombre tan grande? No, esto era la figura de Cristo mismo. Era la manera que Dios estaba mostrando la obra mediadora de Cristo. Y así Abraham y toda su línea real y sacerdotal se estaban inclinando ante la sombra de aquel más grande que se constituiría como mediador entre Dios y los hombres. Y estaba reconociéndolo, y a la vez también estaba recibiendo su bendición. Y así, Cristo entonces viene a ser inmensamente superior a todo el linaje de Abraham mismo. Pues todo el linaje de Abraham mismo le reconoció en Abraham, recibió su bendición en Abraham. Este mediador del que nos menciona 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador, pues, ¿qué es lo que significa esta palabra sacerdote? La palabra sacerdote significa mediador. Alguien que hace la labor de mediación. Y Melquisedec medió, hermanos, entre Abraham y Dios. ¿O cómo lo hizo? Bueno, en primer lugar, recibiendo la adoración de Abraham expresada en los diezmos y dando a Abraham la bendición correspondiente de parte también de Dios. Melquisedec ofició a Abraham en ese momento. Y así, hermanos, Melquisedec se convirtió en mediador entre Abraham y Dios. Y si Abraham fue el padre de los creyentes y Melquisedec es la figura de Cristo, todos los creyentes han de acudir a este único mediador, al único que puede hacer las paces y traer reconciliación entre Dios y el hombre. Así que deben todos ustedes tener en cuenta de que nadie se puede presentar ante el Padre sin la obra de este perfecto mediador, de este perfecto sumo sacerdote que Dios mismo puso para hacer la paz consigo mismo. Nadie puede ir al Padre si no va a través de Cristo. El jueves pasado veíamos cómo dijo el apóstol Juan que en Cristo está la vida. Y el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Pues Cristo es el mediador. Nadie puede acercarse al Padre si no es a través de Cristo. Y si alguien, por ejemplo, algún judío dijera, no, ese Jesús, ¿quién es? Para mí no es nadie. No lo quiero reconocer. Yo me puedo acercar al Padre porque soy parte del pueblo escogido de Dios. Yo me acerco a Dios entonces. Si digamos que por alguna razón pudiera acercarse, cosa que es imposible en muchos aspectos, comenzando desde la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre y pasando por muchas otras doctrinas, si esta persona pudiera acercarse a Dios, sería consumido por sus pecados. Y si antes de ser quemado pudiera expresar algunas palabras o escucharlas de Dios, escucharía tal vez a Dios diciéndole, yo no puedo perdonarte así. Tú has venido a mí como un vil pecador. Tienes que ir a Cristo primero para que yo te pueda recibir. Así que en ese sentido y en cierto sentido, Dios no puede otorgar perdón Él solo si no es a través de Cristo. Dios no podrá conceder indultos reales si no es a través de la justicia de Cristo, del Rey de justicia, del Rey que hace la paz entre Dios y el hombre. En cuarto y último lugar, la cuarta semejanza entre Melquisedec y Cristo es que su genealogía no se puede contar. Leamos el verso 3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Significa este versículo que Melquisedec salió de la nada, que descendió del cielo, ¿no, hermanos? Cuando dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, se refiere a que en la Escritura no se encuentra mencionados de dónde salió él, ni quién era su padre, ni quién era su madre, ni si tuvo descendientes. Ustedes a veces hasta se aburren leyendo las genealogías en el libro del Génesis o en el libro del Éxodo, no se diga en los números. Pero en todas esas genealogías que son narradas en la Escritura, en ningún lugar se menciona Melquisedec. En ningún lugar. Ninguna genealogía lo menciona. Y ojo, para los judíos esto era algo muy importante. Las genealogías. Por esa razón encontramos que cuando Mateo, que escribe su evangelio dirigido hacia los judíos, lo primero que hace es establecer la genealogía de Cristo, su linaje real. Pero de Melquisedec no se menciona nada. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque el Espíritu Santo cerró intencional y soberanamente las fuentes de investigación sobre la genealogía de este personaje que vino a ser sombra imperfecta de Cristo. ¿Y por qué lo hizo así? Bueno, lo hizo para que con este silencio elocuente nosotros se nos señalara la ascendencia celestial de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué no encontramos a los parientes de Melquisedec? ¿Por qué la Escritura cerró todas las fuentes de investigación de manera que nadie, por más erudito que sea, puede identificar de dónde viene Melquisedec? Para que quedara como señal de la ascendencia celestial de Jesús, de que Él era el Hijo de Dios. Dice el verso 3, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El escritor a los hebreos está dando aplicación, hermanos, a esta situación, a la falta de genealogía de Melquisedec. ¿Y cómo la está aplicando? ¿Cómo la está interpretando? Está diciendo exactamente lo que estamos diciendo. Que la razón de que no haya tenido genealogía era precisamente una señal de que no tendría principio de días ni fin de días a aquel que vendría a ser la realidad de la sombra que Melquisedec estaba representando. Así como Melquisedec no se menciona cuándo nació ni cuándo murió, lo cual lo deja como en un lugar en donde no podemos clasificarlo en el tiempo. Así, dice, es hecho semejante al Hijo de Dios, que no tiene principio de días ni fin de días, que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Su falta de descendencia también apunta a Cristo mismo. No se menciona ningún descendiente de Melquisedec, así como Cristo no tuvo ningún descendiente según la carne. Como les decía hace un momento, para los judíos era muy importante la genealogía, y más para los sacerdotes. Los sacerdotes debían comprobar su ascendencia sacerdotal aarónica. Los que no podían hacerlo, entonces eran excluidos del sacerdocio. Según ustedes pueden leer en Nehemías capítulo 7, versículos 63 y 64, que algunos de los que volvieron de la cautividad decían descender de la línea de Aarón y de los sacerdotes. Entonces dijeron, bueno, ya estamos aquí, nosotros venimos de la línea de los sacerdotes. Ah, sí, ah, bueno, está bien. A ver, y a ver, muéstrenos su genealogía, su ascendencia, ¿de dónde vienen? Pues de Aarón. No, pero pues sí, pero luego, ¿de dónde vienen ustedes, pues? ¿De cuál de todos los hijos de Aarón? Pues quién sabe yo, pero venimos de Aarón. Entonces, ¿qué les dijeron? Bueno, está bien, les vamos a dar chance, porque pues como ustedes no se acuerdan, les vamos a dar chance de que le entren. No, hermanos, dice la Escritura que fueron excluidos del sacerdocio. Pero el salmista en el Salmo 110:4, preveyendo que el Mesías no tenía principio ni fin de días, dijo: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Un orden que no tiene que ver con el sacerdocio arónico. Un orden sacerdotal que es mucho más antiguo que el sacerdocio arónico. Un orden que no tiene principio ni fin, y que no se rige incluso por las mismas reglas, por la misma ley. Leamos el verso 11, miren cómo dice: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Y a qué se refiere? ¿A que cambie la ley moral de Dios, los 10 mandamientos? No, se refiere a la ley ceremonial en cuanto a los sacerdotes. Esto es lo que dice el contexto mismo. Vayámonos al versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Así que, hermanos, la razón por la que el Espíritu Santo, que obró en la inspiración de la Escritura, ocultó los detalles del nacimiento y la muerte de Melquisedec, era para que se convirtiera en una sombra más adecuada, más perfecta a la eternidad de Cristo, a la eternidad del sacerdocio que Cristo vendría a manifestar. Decía el Salmo 110:4 que juró el Señor. Nos dice incluso el verso 17. Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está el Señor diciendo: El orden aarónico ha perdido su vigencia, pero el orden de Melquisedec no tiene principio ni tiene fin. Así pues, ha habido y habrá siempre un solo sumo sacerdote entre Dios y los hombres, el único a través del cual se puede obtener paz para con Dios, el único cuya justicia es perfecta, la cual puede ser puesta en la cuenta de todo aquel que cree en Él para salvación. Cristo ha sido sumo sacerdote desde el principio y hasta el fin. Él es el Alfa y la Omega, y su sacerdocio es inmutable y es eterno, y tiene y posee una vida indestructible. Él ya estaba haciendo mediación, esto es, su oficio sacerdotal, con Adán, con Abel, con Noé, con Abraham y con todos aquellos creyentes en el Antiguo Testamento, y lo sigue haciendo con todos los creyentes en el Nuevo Testamento, porque ese es su oficio eterno. Él es el sacerdote eterno, el cual posee una vida indestructible, al cual se le juró con juramento, cosa que no sucedía en el sacerdocio arónico, dice el verso 20. Y esto fue hecho sin juramento, refiriéndose al sacerdocio arónico, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así, hermanos, Cristo es el sumo sacerdote eterno, sombra y figura de aquel Melquisedec con el que se encontró Abraham. Y así como Abraham se encontró con este sacerdote del Dios Altísimo, cada uno de ustedes tiene que encontrarse con el sumo sacerdote eterno a fin de poder heredar vida eterna. Búsquenlo a Él, vayan a Él, porque fuera de Él no hay salvación. Él es la vida. Si lo tienes a Él, tienes la vida. Si no lo tienes a Él, no tienes la vida. Y estás condenado al infierno. Vayan a Cristo. Busquen su obra mediadora, porque ustedes no podrán presentarse solos y permanecer de pie delante del trono de Dios. Necesitan alguien que haga la paz entre ustedes, y ese es el sumo sacerdote eterno, Jesucristo, nuestro Salvador.